En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM, pero si decides quedarte con nosotros y con tu veterinario en la tarde de COPE más Madrid, ya sabes que todos los miércoles nos vamos a ocupar y preocupar por tu mascota. Naturalmente, con el apoyo impagable del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez al frente, va a ser nuestro centro de referencia. Son él y los otros especialistas del grupo nuestros veterinarios de cabecera para esa mascota que ya es parte de tu familia. Me acompaña Ana Luisa Pombo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Un día de estar me saludas como mascota de programa.
Sí, mira, totalmente. Ana, con la llegada de la primavera aprovechamos cualquier rato libre para disfrutar de la naturaleza y por lógica nos llevamos a nuestras mascotas para que disfruten también, ¿no?, con nosotros. Lo malo es que la naturaleza tiene sus riesgos para nosotros y también para ellas. De eso vamos a hablar hoy.
Sí, porque disfrutar de la naturaleza, como dices, es maravilloso. Nuestros valles, nuestros ríos, nuestros bosques, esas montañas que hoy conservan nieve en muchos puntos y que dentro de poco van a verse de verde reventón, son una delicia para los sentidos. Pero tienen sus riesgos, de manera especial para los urbanitas. Algunos, que somos asfaltoadictos, cuando salimos al campo tenemos un auténtico botiquín de primeros auxilios preparado, ya saben. Agua oxigenada, tiritas, una venda, un cañón para darle un cañonazo a cualquier bicho malintencionada que quiera convertirnos en un acerico a golpe de picotazos. Bueno, un cañón no, pero sí un buen repelente de insectos. Algunos que somos muy alérgicos a las picaduras no podemos evitarlo, desde luego. Y deberíamos tener incluso, y siempre bajo prescripción médica, si nuestra alergia es muy grande, adrenalina a mano, o por lo menos un potente antihistamínico. Pues lo mismo que hacemos con nosotros, tratando de protegernos de esos enemigos, entre comillas, desconocidos, que nos acechan entre tanta naturaleza, debemos hacerlo también con nuestras mascotas, porque ellos también pueden sufrir accidentes, también tienen alergias y pueden ser víctimas de la parte más espinosa y desagradable del entorno natural. Así que para evitar sustos debemos incluir también su propio botiquín, hecho siempre con la asesoría de un veterinario. Y si a pesar de nuestros cuidados, nuestra mascota, nuestra compañera de aventuras, sufre un percance que no podemos o no sabemos controlar, pues ya saben, al veterinario de cabecera o al de urgencia, que es lo más seguro.
Bueno, pues de eso va el programa de hoy. Comenzamos en Tu Veterinario de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Clínicas Veterinarias Peña Grande. Te ofrecemos nuestro plan de salud con el que tendrás cubiertas todas las necesidades sanitarias de tu mascota al mejor precio. Infórmate 91-755-7559. 24 horas, 365 días. Clínicasveterinarias.net. Clínicas Veterinarias Peña Grande. Trabajando por la salud y el bienestar de tus mascotas.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Estamos con Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid y ya también con nuestros invitados. Doctor Alfredo Fernández Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes.
Él es director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Doctora Leila Fernández, bienvenida.
Muchas gracias.
Directora del Hospital Veterinario La Moraleja y especialista en medicina interna y diagnóstico por imagen. Doctor Alfonso Barchino Alcón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes.
Director de la Clínica Veterinaria Getafe Norte del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Y también está con nosotros la doctora María López de la Banda. Muy buenas tardes a ti también, doctora.
Muy buenas
tardes, Lourdes.
Especialista de medicina interna, acupuntura y laserterapia. Hablábamos que con la llegada del buen tiempo nos animamos más a salir a la naturaleza, ir a la sierra, al río. Por ello, es más frecuente la posibilidad de tener problemas y accidentes, aunque, doctor, puede haber problemas todo el año.
Claro, durante todo el año puede haber problemas. Como siempre decimos en nuestro programa, nuestras mascotas forman parte de nuestra vida y forman parte de nuestro ocio, de nuestro modo de vida. Y nuestro modo de vida les ha traído muchas ventajas. Viven más tiempo, tienen mejor calidad de vida, nuestros cuidados son mejores. Pero también, en cierto modo, les exponemos a algunos riesgos que a lo mejor en su vida clásica no tendrían. Porque, fijaros, solo hace falta conectar un programa de este de actividades lúdicas y cada uno tiene un modo de vida complejo. Pues gente que se mete a hacer rafting, que se va a los ríos, que se va a pantanos, mares, etcétera. Y en muchos casos, con ellos, sus mascotas. Y por lo tanto, hay que llevarlas correcta y adecuadamente para minimizar el riesgo que ellas pueden sufrir, porque las pobres son inocentes y tampoco deben ser víctimas de nuestros excesos, si podemos decirlo.
Además, me imagino que la mascota, precisamente por el hecho de convivir dentro de una casa, haber dejado el medio salvaje, pues se vuelve urbanita como nosotros. Es decir, nosotros, yo soy un poco patosa, pero sales a la naturaleza y el día que no vuelves con un esguince, vuelves pues con una picadura. El día que no, pues vuelves con una alergia. Con lo cual, pero por el hecho de que hemos perdido precisamente defensas frente a todo eso y no tenemos la atención que ponemos pues cuando caminamos por un camino rural, no es lo mismo caminar por una acera. Claro. Me imagino que a la mascota le pasa lo mismo. ¿Se vuelve urbanita también o no?
Igual. Fíjate, yo tengo un perro, un bulldog francés, que no es muy guapo, le pusimos Rolex, ese nombre así un poco glamuroso, para que compensase, ¿no?, los déficits de la naturaleza. Y nosotros nos lo llevamos a todas partes y entre otras cosas nos gusta mucho el mar. Bueno, pues cada vez que llega a la playa, para él es un shock, porque no le gusta el agua, no le gusta la arena del suelo, el pobre está completamente desubicado,
claro.
¿No? Entonces hay que prepararlo muy, muy bien, porque llevarlo, sobre todo en las épocas de ocio, les puede exponer a determinados riesgos. Algunos, como por ejemplo el choque de calor o hipertermia. Es muy común que viajemos en el coche y a veces, bueno, pues dejamos al perro 5 minutos dentro del coche y eso es súper peligroso, porque los perros, sabéis que no transpiran como nosotros, no sudan. Y por lo tanto, la única forma de perder el calor es a través del jadeo típico que ellos manifiestan. Si nosotros les dejamos en un habitáculo cerrado donde el aire no se intercambia perfectamente, su temperatura corporal empieza a aumentar y es terrible, letal para ellos. Podemos encontrarlos incluso muertos si tan solo los dejamos 5 o 10 minutos en un ambiente cerrado.
Ni siquiera dejándolos con agua. Es decir, no se lo puede dejar igual que a un niño, no se lo puede dejar encerrado en un coche ni un minuto. Si usted se baja, baja al niño, y si usted se baja, baja al perro.
Correcto. Si nosotros vamos con un perro y viajamos, si nosotros bajamos, bajamos a la mascota. Y si subimos, subimos a la mascota. Nunca debemos dejarlo, y especialmente, cabe huelga decirlo, que no esté expuesto al sol o a condiciones ambientales extremas, porque se concentra ahí el efecto y esos 5 minutos pueden ser muchísimo tiempo. Es decir, en 3 minutos podemos encontrarnos a nuestra mascota muerta. Pero también nos podemos encontrar con las típicas alergias, pues cambia la vegetación, cambia el clima, cambian los insectos que hay en el entorno, el riesgo de picaduras de insectos, los golpes, los traumatismos, los cortes, las laceraciones. Tú decías antes, los perros urbanitas pues no están acostumbrados a lo mejor a caminar por senderos. Pues de repente nos llevamos a nuestra mascota a hacer senderismo, nos acompaña, nuestra mascota disfruta porque mientras nosotros caminamos 100 metros ella camina 1 kilómetro porque anda, vuelve, corre y salta, y de repente aparecen lesiones en las almohadillas plantares que causan un daño bastante importante. Nos podemos encontrar afecciones oculares, muy comunes las conjuntivitis, las irritaciones de los globos oculares, etcétera. Es decir, un sinfín de trastornos que pueden afectar a la salud y por lo tanto además nos pueden estropear esa excursión, porque de repente nos encontramos tristes.
¿Y cómo evitamos cómo evitamos esa abrasión en las almohadillas plantares? Porque claro, uno sale por ahí y se pone por las deportivas, esas que no se pone nunca, pues son mulliditas, o bueno, que te protegen un poco de los cantos que te puedas encontrar en el camino, pero ¿cómo les protegemos? Porque no les podemos poner unos patucos,
unas zapatillas.
Bueno,
también
sí podemos ponerles. Mira, yo acabo de llegar de un congreso en los Estados Unidos muy importante, que es el congreso de la conferencia de este país, que es representa seguramente la vanguardia en la sanidad animal. Y no os podéis imaginar, tienen una especie de exposición comercial que es gigantesca. Mm. No os podéis imaginar la cantidad de elementos que hay para prevenir daños de este tipo a las mascotas. Había en esta exposición pues un completo stand lleno de diferentes modelos de tipos de zapatos en función del entorno.
A ver, yo soy perro y me encasquetan unos zapatos y no sé lo que podía hacer, la que podía armar, porque no, yo no creo que
nuestro... encantada.
A ver,
luego
hay que acostumbrarle a ponerse,
bueno,
zapatos.
Ana Luisa, fíjate, en ese país que es tan grande y vuelvo, sí, vuelvo, imagínate, la gente se va, yo que sé, a Alaska. Pues sí, había patucos de estos destinados a la prevención de quemaduras por frío.
Acondicionados para el
o
frío.
Se van al desierto de Arizona. Y también había otra serie de patucos preparados para andar en ese tipo de suelos que transpiraban y tal. Bueno, absolutamente fascinante. Entonces, nosotros siempre decimos que lo mejor que hay que hacer cuando tenemos una mascota es, antes de hacer nada, a acudir a las clínicas. Y en las clínicas, contactar con nuestro veterinario y decirle lo que vamos a hacer. Pues mira, pensamos irnos a la playa, pensamos irnos a la montaña, vamos a ir a esquiar. La acción que nosotros hagamos para que el veterinario nos establezca en función del entorno al que nos vamos a exponer, pues los mejores elementos de prevención. Que utilice esas patucos, incluso, bueno, que establezca si nosotros vamos a hacer un ejercicio físico intenso con anterioridad, pues mecanismos preventivos a base de algunos medicamentos, algunas pomadas que fortalecen y endurecen esas almohadillas plantares y no necesitaríamos esos aditamentos externos para poder bueno, pues compartir este tiempo con nuestra mascota. Por lo tanto, creo que lo mejor es siempre acudir con carácter previo al veterinario e informarle de las necesidades que hay.
Leila.
Además, el veterinario, después de la familia, es la persona que más conoce a nuestra mascota. Sabe si es alérgico, sabe si tiene algún problema de salud, sabe si puede hacer ejercicio o no, sabe si hay unas zonas determinadas que van a venirle mejor o peor, con lo cual siempre acudir al veterinario es lo ideal para que podamos planificar todas estas excursiones y salidas sin ningún problema.
Hablaba Ana Luisa, ¿no?, de lo importante que es la preparación de un botiquín, ¿no?, si queremos salir con nuestra mascota.
Efectivamente. Bueno, el mejor botiquín siempre la prevención, evidentemente. Entonces, al hilo de lo que decían mis colegas, acudir a la clínica veterinaria, y el veterinario, conociendo a la mascota, es el que te puede cómo puedes llenar este botiquín para llevarlo al medio, pues donde vayas a pasar el fin de semana. Esto es muy importante porque, por ejemplo, las razas braquicefálicas tienen una mayor propensión a tener problemas respiratorios.
Esas son las que tienen el morro corto.
Eso es. Efectivamente, bulldog francés, bulldog inglés, carlino, sarpei. Bueno, pues, ¿qué ocurre con ellos? Pues que tienen una mayor propensión a tener problemas respiratorios por un exceso de ejercicio y quizás las razas con una mayor propensión a tener un golpe de calor. Evidentemente, nada tiene que ver un bulldog francés con un podenco andaluz que está perfectamente hecho a las temperaturas y al terreno de nuestra península ibérica.
Hablando de golpe de calor, por ejemplo, estamos acostumbrados a que a un ser humano le da un golpe de calor, lo pones a la sombra, le das bebidas, le pones toallitas húmedas, frías, le das líquido para que, no muy frío, para que no haya mucho contraste, pero líquido para que se rehidrate, etcétera. Pero una mascota le da un golpe de calor, primero, ¿cómo sabemos que le ha dado un golpe de calor? Y luego, ¿cómo reaccionamos ante el golpe de calor de la mascota? Porque claro, a una persona que está, que le da el mareo, la sientas y se sienta y se está quieto. Pero la mascota, su tendencia es a, en cuanto tiene un poco de resuello, salir corriendo de nuevo.
Bien, bueno, ¿qué es un golpe de calor? Un golpe de calor es un proceso de hipertermia severa que el propio organismo no es capaz de controlar. Es decir, el organismo tiene unas medidas de control para cuando hay un exceso de temperatura y llega un momento que ese exceso de temperatura es tan grande que es imposible el organismo de compensarlo, ¿no? Entonces, bueno, es un cuadro tremendamente grave. Si ocurre en el campo, tenemos muy poco margen de actuación, porque imaginaros, si estás a 1, a 2, a 3 kilómetros del coche, hasta que puedas volver al coche y puedas llegar a un veterinario de urgencia para que lo pueda atender, es muchísimo tiempo. En ese momento, bueno, ¿qué es lo que mejor te podría ocurrir? Que estuvieras cerca de un arroyo, que estuvieras cerca de un río, mojar, empapar al perro, quitarte una camisa, empaparla, echársela encima. Si tenemos agua fresca a disposición, pues intentar darle un poquito de agua que pueda beber. No podemos hacer gran cosa, es decir, y luego, bueno, efectivamente, intentar acudir al centro veterinario de urgencia más cercano a la zona.
Hemos hablado algunas veces de que el Grupo Peña Grande tiene asistencia domiciliaria. Si yo estoy en la sierra, cerca, por ejemplo, a lo mejor del centro de Pozuelo o de algún centro de Peña Grande, y yo tengo un problema de estos, mientras intento solucionarlo sobre la marcha, ¿puedo llamar de urgencias al Grupo Peña Grande y pueden desplazarse, echarme una mano?
Claro. Efectivamente, nosotros tenemos un sistema de urgencias que cubriría todas esas necesidades del paciente. En principio deciros que disponemos de dos hospitales que abren 365, 24 horas al día y siempre tienen asistencia personal, situados uno en La Moraleja, en la calle Begonia, y otro en la calle Ramón y Cajal, justo enfrente del Parque de Berlín, muy cerquita del Santiago Bernabéu para ubicarnos. Además tenemos aparcamiento para nuestros clientes, con lo cual podrían ir ahí rápidamente y dejarlo. Pero en el resto de nuestros centros, siete más, también tenemos asistencia telefónica 24 horas y tenemos unas unidades móviles que se podrían desplazar con urgencia e inmediatez a intentar atender a estos pacientes. Este sería el digamos un elemento muy importante, y hablábamos antes, la planificación, la ordenación. Antes de ir debemos ir al veterinario, debemos explicarle dónde vamos a ir, nuestros veterinarios nos explicarán cuál será el procedimiento más óptimo para evitar estas lesiones, nos dotarán de un pequeño botiquín pues con elementos básicos como agua oxigenada, sueros, algunos tipos de vendajes, incluso en nuestros centros le podremos diseñar en función de sus necesidades qué debe llevar para atender esas mismas acciones de forma muy importante. Y cómo no, llevarse nuestro teléfono, porque en el caso de que todas estas cuestiones fallen o incluso tengan un carácter paliativo, se pondrán en contacto con nosotros, podremos darles las instrucciones en campo más inmediatas en función del caso de la patología que tengan, y a partir de ahí disponer de nuestros medios de atención para intentar resolver con la mayor celeridad posible el problema que se hayan encontrado.
¿Tenemos un teléfono centralizado del Grupo Peña Grande?
Sí, el teléfono de urgencias que nosotros podríamos utilizar es el 91-755-7559.
Eso está fenomenal.
¿755-755?
91-755-7559. Ese funciona 24 horas, 365 días. Es decir, cualquier cosa, si nos vamos en Navidad a esquiar, si nos vamos en Semana Santa a la playa, si nos vamos en verano a hacer una ruta de senderismo, siempre nos encontraréis ahí.
Y siempre nos van a atender en ese teléfono.
Exacto.
Siguiendo con los riesgos, ¿no?, de la naturaleza, en la época que viene, que ya es la primavera, hay un boom de crecimiento de muchos insectos, ¿no? Entre ellos, pues, la oruga, las avispas, las arañas. ¿Cómo afecta a nuestra mascota?
Bueno, hablabas de las orugas. Las orugas constituyen, hay una oruga que se llama la procesionaria, que todos hemos visto, especialmente en la Comunidad de Madrid, que forma unas hileras a modo de procesión en nuestros parques y jardines, que constituyen una de las urgencias más graves e importantes que nos encontramos. ¿Por qué? Porque a los perros les llama la atención, van a olisquear esas hileras de insectos y se producen unas reacciones alérgicas absolutamente letales, permitirme esa calificación. El animalito llamado por la atención de esos insectos, de esos orugas, se acerca, las olfatea y de repente su hocico se dematiza, se hincha, aparece una reacción inflamatoria muy severa que afecta a los labios, a los belfos y, lo peor, a la lengua. Si no acudimos en un servicio de urgencias de forma inmediata al observar estos signos a nuestro centro, las consecuencias, como os decía, pueden ser fatales para la mascota, desde perder parte de la lengua y, por lo tanto, incapacidad para alimentarse y para vivir en el futuro, a padecer lo que se llama un shock anafiláctico agudo, que es una reacción de alergia que produce un fallo multisistémico de forma cardíaca, hemodinámica, etcétera, que produce la muerte del animal. Por lo tanto, si en alguna ocasión el mejor de los consejos es vemos a nuestra mascota cerca de estas procesionarias, lo que hay que hacer es llamar a ese teléfono al 91-755-7559, decir lo que ha ocurrido, lavar abundantemente ese hocico como podamos y disponernos para que o bien nuestro servicio de urgencia se desplace ahí o bien pueda acudir a cualquiera de esos centros con la mayor urgencia posible.
Y lo mejor, como siempre, para la prevención, la observación. Cuando estéis haciendo este paseo por la Sierra de Madrid o por el campo, fijaros si en los pinares hay unos penachos blancos en los pinos, que eso indica que ese pinar está parasitado, por así decirlo, por este tipo de procesionaria del pino, que en realidad, bueno, es un insecto y es un lepidóptero. Y esta sería la fase larvaria de la fase adulta, que es una que es una mariposa, bueno, pues que tiene una vida aproximadamente de un mes en el verano y que hace la puesta en las acículas de estos pinos.
Estamos hablando, ese penacho que estamos diciendo, es eso como una especie de tela de araña que se ve en las ramas, en el borde de las ramas, muy bien, sobre todo por las mañanas con el rocío, y que se distingue muy bien. Es decir, que si vemos eso, directamente a otro sitio con la mascota.
Efectivamente, esa es la señal de alarma para saber que en esa zona existe la posibilidad del contacto con la procesionaria. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues cuando deje de hacer frío. Ahora estos frentes de frío hacen que ellas todavía no bajen, porque realmente la procesionaria lo que está haciendo al bajar del pino es ya buscar un sitio para enterrarse, donde se forma la crisálida, y luego en el verano, bien de este verano o incluso 3 o 4 años después, saldrá la mariposa, que tiene una vida, ya os digo, de un mes, ni siquiera se alimenta, para hacer la puesta en las acículas de nuestros pinares. Incluso también pueden aprovechar los cedros, pero bueno, normalmente los pinares.
Doctora María López de la Banda, yo te presentaba como especialista de medicina interna, medicina veterinaria tradicional china y acupuntura y laserterapia. ¿Cómo estas nuevas terapias nos pueden ayudar en estas situaciones de emergencia, por ejemplo, frente a las orugas?
Pues mira, Lourdes, nosotros utilizamos lo que es un abordaje integral, ¿vale? Es un abordaje bastante completo. En el caso concreto de las orugas, aparte de, bueno, de poner todo el tratamiento de soporte, de fluidoterapia y de antihistamínicos, si hay reacciones alérgicas, lo más útil y más novedoso que estamos utilizando es la laserterapia. ¿En qué consiste? Consiste en poner en contacto las zonas inflamadas con una terapia láser, que tiene varias frecuencias de onda, y lo que conseguimos es evitar toda esa inflamación y todo ese edema que produce al contacto con la procesionaria. El problema de la procesionaria es que tiene unas pequeñas espículas que al contacto con la piel prolongado pueden producir la necrosis. La necrosis es la muerte del tejido con el que están en contacto. Y entonces esa inflamación y esas lesiones lo que acaban llevando es a pérdida de tejido, pérdida de parte o incluso de la totalidad de la lengua. Con la terapia láser lo que hacemos es evitar todo ese proceso, cortar esos mediadores de la inflamación y recuperar el tejido lo antes posible y regenerarlo en la mayor medida posible, de forma que evitamos que pierdan esos trozos de tejido de la lengua que son tan tan importantes a la hora de sobre todo de su alimentación, pero de su vida diaria.
María, buenas tardes. Soy Alfredo Fernández. Me gustaría preguntarte, ¿la terapia láser tiene algún efecto adverso?
No. La terapia láser es una terapia muy fácil de aplicar, rápida, cómoda para ellos, porque solo necesitamos estar en contacto con la zona lesionada. Pero no tiene ningún efecto adverso. Sí que está indicada en cierto tipo de lesiones, o sea, tiene que ser bajo prescripción, sí. No la podemos utilizar en cualquier tipo de lesión, pero no tiene ningún tipo de efecto adverso, no tiene efectos secundarios como puede tener otro tipo de medicación.
María,
esa es una de las grandes ventajas.
María, y también me gustaría preguntarte otra cuestión con respecto a este tipo de terapias. A nosotros uno de los problemas que nos encontramos en la clínica ordinaria más común es el dolor, es el control del dolor en las mascotas. Y muchos de los medicamentos que utilizamos habitualmente para paliar esta afección, pues tienen importantes efectos adversos, algunos sobre el riñón, otros producen una importante depresión en el animal. ¿El láser controla, nos serviría como una herramienta útil en nuestra práctica diaria para reducir el dolor y controlar la inflamación?
Efectivamente. El láser, estamos hablando en este caso del tratamiento de orugas, pero el láser lo utilizamos en la clínica diaria para un montón de afecciones, para cualquier tipo de cojera, de cortes, de laceraciones, de dermatitis dolorosas que producen cualquier lesión que produzca dolor, que produzca inflamación, puede ser tratada con el láser. El láser lo que hace es cortar toda esa cascada de inflamación y producir una analgesia inmediata y un descenso de la inflamación y del edema de los tejidos en el mismo momento, que además se prolonga durante depende de la frecuencia que usemos, 24, 48 horas o incluso más, ajá, de forma que en las situaciones que son muy agudas y muy dolorosas para el animal podemos hacer sesiones diarias y luego poder ir espaciando esas sesiones a medida que el animal va mejorando. En función del tipo de lesión y de la gravedad, pues podemos decidir si usamos solo terapia láser o si combinamos con otros tipos de terapia, bien sea medicación ordinaria, bien sea acupuntura o cualquier otra disciplina de las que nosotros usamos diariamente.
Bueno, enseguida seguimos abordando más temas de las urgencias en la naturaleza porque vamos a saludar al doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Especialista en animales exóticos del grupo Peña Grande. Hoy vamos a hablar de la cobaya. ¿Cada cuánto tiene que ir al veterinario nuestra cobaya?
Pues normalmente les recomendamos dos veces al año, sobre todo porque les crecen bastante las uñas, luego tienen muchas veces problemas en la planta de las extremidades y sobre todo para hacerles un análisis coprológico. No hay que ponerles ninguna vacuna, ¿de acuerdo? No es necesario, pero sobre todo hay que controlarles los parásitos internos que puedan llegar a tener.
¿Cuáles son las patologías más frecuentes, ¿no?, que puede desarrollar nuestra cobaya?
Pues vemos muchas patologías digestivas, son muy delicadas, incluso más delicadas que los conejos, de los que ya hablamos hace una semana, pero sobre todo patologías digestivas y también problemas dentales, son muy serios los problemas que pueden llegar a tener. Y problemas de piel, es muy frecuente que tengan dermatofitosis, que son infecciones de la piel producidas por hongos, y son bastante habituales.
Doctor, hay una cosa que siempre vemos con las cobayas y es que en las jaulas que se les ponen, pues la gente tiene la costumbre de ponerle ruedecitas y creo que eso les destroza la espalda.
Las cobayas no son lo más recomendable. Se suele poner ese tipo de ruedecitas, sobre todo en roedores pequeños, de pequeño tamaño, tipo hámster. En las cobayas lo que hay que hacer es dejarlas a lo mejor un poquito sueltas por casa, controladas, porque pueden morder cualquier cable o muebles. Tenerlas controladas sueltas un poquito a lo largo del día, a lo mejor una o dos horitas, y luego volverlas a meter dentro de la jaula. Pero con ese tipo de ejercicio que hagan durante una o dos horitas, con eso más o menos puede ser suficiente.
Y en casa, si tenemos cortinas largas o visillos largos, recogerlos también un poquito porque tienen la mala costumbre de agarrarse y trepar por ellos.
Sí, eso pueden coger, se cogen, sobre todo las muerden, o sea, que te dejan sin visillos, o sea, tienes que cambiar rápidamente e ir a cambiarlas. Pero sobre todo los muebles también, cualquier mueble de madera puede empezar a morderlo y te deja un buen agujero en el mueble rápidamente.
Luis Fernando, buenas tardes. Me gustaría preguntarte, ¿las cobayas son animales, desde el punto de vista sanitario, por supuesto, seguros para sus propietarios? Es decir, ¿pueden transmitirles alguna enfermedad? Y si es así, ¿cómo se diagnosticaría y qué riesgos tienen?
Son bastante seguros, o sea, hay que tener cuidado, sobre todo por los problemas de piel, los hongos, la dermatofitosis, sí se pueden transmitir a personas, pero bueno, eso normalmente se ve, es bastante evidente, y si hay alguna duda, pues hay que acudir al veterinario para que nos lo puede llegar a diagnosticar. Y problemas de parásitos internos, con un análisis coprológico que se haga al año o dos, como mucho, pues con eso se puede controlar y evitar que puedan transmitir cualquier tipo de infestación a las personas.
Por tanto, cuando decimos que es imprescindible que vayan al menos dos veces al año, lo que queremos decir es que esas dos veces es lo básico, pero que sería conveniente a lo mejor trimestralmente, en periodos
sí,
así, incluso, acudir.
Incluso una vez al mes, como comentamos con conejos, para cortarle las uñitas y en ese momento se hace una revisión rápida, rutinaria, y de esa forma controlamos más exhaustivamente al animal.
Perfecto.
Otra cuestión muy importante en las cobayas es que no producen vitamina C. Eso es muy importante porque los propietarios deben saber que hay que dar un suplemento de vitamina C o darle verduras que tengan bastante contenido en esta vitamina.
Claro, porque lo que sí, para alimentarlas habitualmente, lo que sí hacemos es darle verduras.
Sí, verduras, pero el fundamento, igual que en conejos, es el heno. Eso es lo fundamental. Heno, un poquito de pienso y luego verduras y hortalizas, ¿de acuerdo? Y sobre todo mucho pimiento rojo, que es una de las verduras que tiene mayor contenido en vitamina C.
Fijaros lo importante que siempre es la nutrición. Siempre volvemos en todos los programas cíclicamente a encontrar la nutrición como una herramienta que nos lleva a la salud en personas, en perros, en gatos, en animales exóticos como este. Siempre es un elemento clave, ¿eh?
¿Y el aseo de la cobaya en qué consiste?
El aseo prácticamente normalmente estos animales se acicalan ellos y se limpian. Hay mucha gente que los baña, hay que tener cuidado con el baño porque les puede producir un cierto estrés y luego al día siguiente pueden empezar a estar enfermas. Entonces, los baños habría que tener mucho cuidado. En principio, con un cepillado o a lo mejor pasarle un trapito húmedo por encima y un cepillado, con eso sería más o menos suficiente, ¿de acuerdo? El baño habría que tener un cierto cuidado con él.
Pues, doctor Luis Fernando Sánchez San Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, a vosotros.
Nosotros seguimos en Tu Veterinario de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Clínicas Veterinarias Peña Grande. Te ofrecemos nuestro plan de salud con el que tendrás cubiertas todas las necesidades sanitarias de tu mascota al mejor precio. Infórmate 91-755-7559. 24 horas, 365 días. Clínicasveterinarias.net. Clínicas Veterinarias Peña Grande. Trabajando por la salud y el bienestar de tus mascotas.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE. Estar informado.
Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me recitas. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos.
Estamos con Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid y abordando pues todo lo que conlleva llevarse a la mascota pues con la salida, con el buen tiempo, pues a la sierra, a los ríos, a la playa y esas urgencias, ¿no?, que nos podemos encontrar. Doctora María López de la Banda, yo quería saber cómo las ventajas que tiene, ¿no?, la medicina tradicional china frente a la medicación convencional o la medicina convencional.
Bien, a ver, la medicina tradicional china es una medicina que se lleva usando durante muchos años por la cultura asiática y la principal ventaja es que no tiene efectos secundarios. Nosotros lo que utilizamos son normalmente lo que más se usa, aunque hay otras partes de la medicina, son agujas que se pueden usar solas o en combinación con otras terapias como puede ser estimulación eléctrica con electroacupuntura o incluso inyección en puntos de acupuntura de ciertas sustancias que nos pueden ayudar. ¿Cómo funciona? Pues bien, lo que hace es mejorar los propios mecanismos de defensa del organismo. Con la medicina china con lo que trabajamos es con el equilibrio. Entonces, yo lo que hago es potenciar aquellas partes que creo que están en deficiencia. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia renal, lo que yo quiero potenciar es la funcionalidad del riñón y disminuir todo aquello que yo considere que está en exceso, como puede ser, por ejemplo, la inflamación. Entonces, de esta forma, insertando las agujas en ciertos puntos del animal, conseguimos este efecto.
Doctora, yo sé que yo tengo fobia a las agujas, ¿vale? Entre otras muchas cosas.
Sí.
Quiere decirse que a mí, si me pongo en sus manos o en las manos de cualquier acupuntor, lo más probable es que antes me tengan que sedar, porque si no, como que no. ¿Cómo se consigue ponerle ese mogollón de agujas que ustedes ponen a una mascota sin que la mascota pues les dé les dé así como un revés o un coletazo según lo que sea, o un mordisco, o no se enfade la mascota como me enfado yo cuando veo la aguja de acupuntura?
Bueno, siempre hay mascotas que la llevan un poco mejor y algunas que las llevan un poco peor, pero en general tenemos que tener en cuenta que ellos no tienen toda esa parte de aprensión, ellos no entienden ni prevén que se les va a pinchar. Entonces, como las agujas son extremadamente finas, lo que intentamos es que sean de inserción rápida y hacerlo de una manera sistemática y de forma rápida para que ellos puedan relajarse. El efecto de las agujas es muy relajante y una vez que las tienes puestas, ellos normalmente se echan una siesta. Entonces lo que hay que intentar es que no se sacudan o que no estén dando vueltas, intentar que estén con el propietario tranquilos. Hay que intentar hacer la sesión en un lugar que no haya mucho jaleo, que ellos estén cómodos, intentando ponerles en alguna cama o algún sitio en el que ellos se sientan a gusto, y lo llevan bastante bien. Por supuesto, no es necesario ningún tipo de sedación ni ningún tipo de medicación para hacer el tratamiento.
Hola, buenas tardes, María. Soy Leila. Que vamos a dedicar un programa extenso a la acupuntura y a medicinas alternativas.
Pero sin agujas en el estudio, por favor.
Bueno, eso ya veremos según cómo os portéis. Y yo lo que te quería era preguntar, como estábamos comentando el tema de la laserterapia respecto a la oruga en la lengua, ¿cuáles son las ventajas de esta terapia frente a la medicina tradicional?
Pues las ventajas son todas, quiero decir, nosotros sin la laserterapia hay bastante poco que podamos hacer para que un animal que ha estado en contacto con las orugas no se necrose y no se caigan trozos de la lengua. Así que es verdad que, bueno, podemos hacer lavados, podemos intentar controlar la inflamación, pero es la forma más rápida, fácil y segura de cortar esa cascada de inflamación, de mejorar el riego sanguíneo en toda la lengua, de eliminar las toxinas que la oruga ha puesto en contacto con el tejido y de recuperar lo más rápido esa irrigación tan importante para esa parte.
Hola, María, soy Irene.
Hola, Irene.
Hola, a ver, yo quería preguntarte, estábamos hablando de que la procesionaria es, bueno, es una urgencia, y quería preguntarte en el tema del tratamiento del láser, ¿podemos atenderles? Bueno, nuestros oyentes sepan si podemos atender una urgencia, ¿cuál sería nuestro protocolo de actuación con el láser en este tipo de urgencias?
A ver, lo principal sería estabilizar primero al animal lo más rápido posible, y el láser es portátil, o sea que en ese sentido sí que se puede trasladar si es necesario y si el animal está muy lejos. Pero aquí habría que valorar primero también integridad de vía respiratoria, si el animal respira o si está en riesgo de shock anafiláctico, como comentaba antes Alfredo, porque son cosas que hay que priorizar, la estabilización cardiovascular, si es necesario un acceso intravenoso, fluidoterapia y demás. Y una vez que tenemos al animal estable, con sus constantes vitales controladas, habría que controlar esa inflamación y como protocolo, aparte de si necesitamos antihistamínicos, antiinflamatorios o incluso corticoides, complementar todo el tratamiento local con la laserterapia de toda la zona que haya podido estar en contacto con la oruga o con cualquier otro cáustico inflamatorio, que nos serviría también.
Claro. María, muchas veces el problema que nosotros encontramos es que la gente establece una especie de antagonismo. ¿Utilizo la medicina alternativa o tradicional o utilizo la medicina convencional? Y yo, por lo que estoy entendiendo ahora mismo, es que estas son herramientas complementarias que podemos combinar con el objeto de obtener un mayor beneficio para nuestra mascota. ¿Es así, no?
Efectivamente.
Son complementarias.
Y debemos usarlas. Es decir,
con lo cual es una herramienta más.
Claro. A nosotros, normalmente los que somos practicantes de este tipo de medicinas, no nos gusta el término alternativo porque da engaño y da a entender,
claro,
efectivamente eso, claro, que tienes que elegir entre una cosa u otra, y es completamente falso. Es decir, el poder de todo esto está en la unión, porque las carencias que a lo mejor nos surgen con una medicina se complementan con la otra. Así que es verdad que hay cosas que con estas terapias, pues el láser o la medicina china y la acupuntura, no podemos curar, como puede ser algo que sea quirúrgico.
María, y entonces entiendo que sería muy conveniente que siempre se pasase una consulta personalizada, individualizada, para que tú establecieses cuáles son las necesidades y los protocolos más idóneos, o la acupuntura, o la electroacupuntura, o la técnica convencional que tú entiendas.
Claro, lo habitual es eso, que se valore el caso en conjunto por el especialista de la medicina occidental normal y por nosotros, ya que la medicina china se puede usar tanto para control de dolor como para medicina interna. Entonces se seleccionan todas las técnicas, no solo las de acupuntura, sino todas las técnicas que están a nuestro alcance, porque la fortaleza aquí es usar todas las herramientas de cualquier tipo de medicina y de cualquier tipo de equipamiento del que nosotros dispongamos para ofrecer a la mascota el tratamiento más completo y más eficaz posible.
Bueno, y al hilo de este problema con la procesionaria, que creo que nos ha comentado, es que tengáis en cuenta que todos los parques de Madrid que tengan pinos tienen este problema, ¿eh? Es decir, no es solo un problema de cuando viajamos con nuestra mascota a la sierra, sino que el problema lo podemos tener al lado de casa, ¿eh?
Además, es algo que yo creo que las corporaciones municipales deberían de tener en cuenta, porque igual que los seres humanos somos superalérgicos al olmo, somos superalérgicos al pino, a una serie de plantas que se encuentran habitualmente en nuestro, y árboles que se encuentran habitualmente en nuestros jardines, también lo son los animales, con lo cual a lo mejor es cuestión de empezar a utilizar árboles y plantas menos que produzcan menos alergia que utilizar estos que estamos utilizando, que nos afectan tantísimo, y que algunas personas, algunos seres humanos, estamos con antihistamínicos ya todo el año. Antes era de febrero a septiembre, bueno, pues ahora todo el año, es decir, por cuando no son las adizónicas, son pues otras, es decir, el caso es que estamos todo el día con el antihistamínico puesto.
Ana Luisa, y yo creo que se debería, siempre que tengamos la sospecha de lo que dice el doctor Alfonso Barchino, comunicarlo a los servicios municipales, en el caso de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, porque tienen la obligación de desparasitar, de desinsectar todos esos campos para evitar este riesgo. Porque ahora aquí, lógicamente, estamos hablando de los animales de compañía, pero si recordáis en capítulos o en programas anteriores, hablábamos de una salud, un mundo. Las procesionarias son un riesgo impresionante también para los niños, que con las mismas motivaciones que las mascotas le llama la atención, el niño de 6 o 7 años se acerca a jugar con las orugas y acaba con estos problemas respiratorios y alergias
locales. Pues toque de atención para el Ayuntamiento, el de Madrid y colindantes, es decir, todos los demás. Que todos, en el sueldo, les va, ¿no? El que yo tenga que levantar el teléfono y decir, oiga, que estoy viendo aquí esa especie de telaraña que me dice que hay procesionaria del pino en este parque. Ustedes tienen la obligación de hacerlo, igual que tienen la obligación de controlar que el árbol no esté podrido y no se me caiga a mí encima o al vecino cuando pasa por debajo, y de la misma manera que tienen la obligación de talarlos para evitar pues que crezcan demasiado o que no tengan fuerza suficiente, etcétera. Eso es una responsabilidad municipal y les van el sueldo, y es hora de que empiecen a tomar cartas en el asunto.
Claro que sí.
Hombre, es que a ver si aquí se van a creer que poniendo cualquier árbol o cualquier planta, pues ya nada, es verde y ya todo es bien. No, pues miren ustedes, da lo mismo a lo mejor poner una morera que poner un olmo o un chopo. Bueno, pues ponga usted la morera que no da alergia. O da lo mismo poner el pino, sacarlo a zonas donde habitualmente no se va con mascotas, o a zonas acotadas en donde no entra la mascota, y dejar los jardines en donde están los niños y las mascotas pues más libres de ese tipo de plantas y de ese tipo de árboles.
Claro.
Por cierto, decía antes la doctora, yo voy a romper una lanza por esos perros que a lo mejor sí saben que le van a pinchar aunque no les duela y luego se puedan dormir. Porque decían que no, que es muy relajante y demás. Es que los perros son muy listos. Mira, le voy a contar. Isaac Newton, por ejemplo, tenía un perro al que llamaba Diamond. Bueno, pues siempre le decía, él fardaba delante de un matemático inglés que es John Wallis, y fardaba de que su perro, Diamond, queda listo, listísimo de la muerte. Así que un día llegó y le dijo a Newton, mi perro Diamond sabe algo de matemáticas. Hoy probó dos teoremas antes de almorzar. Y le dice el otro, hombre, pues debe ser un genio. Y dice, bueno, y lo cierto es que me pasaba un poco, lo respondió Newton. El primer teorema tenía un error y el segundo, una excepción patológica.
Madre mía.
Al hilo de lo que decía Ana Luisa, que en parte ella tiene razón, a mí me resulta muy curioso y muy chocante el que prácticamente todos los parques de Madrid, bueno, y de todas las ciudades de nuestro país, haya una planta que es la delfa, que es tremendamente tóxica.
Súper venenosa.
Tremendamente tóxica.
Cuantas gotas pueden matar a un bebé. A ver, atención, unas cuantas gotas del líquido de la hoja de la adelfa puede matar a un bebé.
Es algo de las intoxicaciones más comunes en perros. Se comen esas hojas y acaban con problemas serios.
Eso es. Y me llama
que no le duela al perro, que le duela al bebé.
Sí, sí. Claro, una salud. Claro. El problema al final acaba.
Sí que es cierto que es una especie mediterránea que necesita poco riego, pero así todo, por el grado de toxicidad que tiene, me llama poderosamente la atención que esté tan utilizada como planta ornamental en
y en las casas tenemos un montón de plantas que son altamente tóxicas. La flor de Pascua que utilizamos tanto en Navidad.
La de Navidad es verdad.
Altísimamente tóxica también. Hay un montón de plantas que son tóxicas. La verdad es que a veces no pasan más cosas porque Dios no lo quiere. porque realmente no ponemos muchos medios para evitar...
Bueno, porque hay que acudir a los profesionales antes de hacer cualquiera de estas cuestiones, preguntarles qué es lo adecuado, qué es lo que necesitamos, y ellos nos ayudarán a evitar esos riesgos que no nos damos cuenta hasta que lo padecemos. El día que lo padecemos es, joder, cómo adquirí esta planta, cómo me fui a este sitio, etc.
Hombre, es desconocimiento también, claro, ¿no? Muchas veces.
¿Preguntáis por las plantas que se tienen en las casas cuando vamos, por ejemplo, al Grupo Peña Grande con nuestra mascota?
Sí, es una rutina. Hay una fase que se llama la anamnesis, que es cuando el veterinario pregunta al propietario de la mascota qué es lo que cree que ha pasado. Nosotros lo definimos como el qué, cómo, dónde, cuándo, incluso el por qué, ¿no? Y entre las cuestiones que se establecen al propietario, en muchos cuadros de sospechas de intoxicaciones con cuadros gastrointestinales, vómitos, etcétera, una de las preguntas hace referencia al tipo de plantas ornamentales que hay en el entorno de la mascota, porque a veces pues el dueño te dice directamente el diagnóstico, pues es verdad, compramos un poto y nuestro perro se fue y ayer se comió dos hojas y a partir de la ingestión de las dos hojas empezó con los vómitos. Pues te permiten orientar de forma muy clara el diagnóstico posterior o las pruebas diagnósticas que tú debes de hacer para intentar confirmar que esa es la causa.
Estamos hablando, además, empezamos hablando un poco de los riesgos de la naturaleza y nos hemos quedado muy centrados en una cosa concreta, que eran las orugas, en fin. Pero luego, cuando salimos con la mascota, tenemos también problemas, pues que la mascota se mete a lo mejor en el arroyo eso que encontramos, que lleva más agua de la normal, y cuando lo sacamos sale la mascota, sale el perro pues medio ahogado. ¿Qué hacemos? Es decir, ¿cómo se reanima, por ejemplo, a un perro que sea medio ahogado en un riachuelo?
Bueno, a mí me ocurrió, el año pasado hacíamos una ruta en bicicleta y tuvimos que asistir a un perrito que había caído a un canal, concretamente el canal del río Henares en la provincia de Guadalajara, y es algo que, bueno, estos canales de riego que tienen los bordes muy pronunciados, cae el perro y no puede salir. Tienen bastante corriente.
Y niños, hay niños que han muerto en canales de sí. Es decir, que siempre lo comparo un poco porque si hay gente que piense que solo... Vamos a ver, le puede pasar a un niño o le puede pasar a un perro. Hemos hablado muchas veces de que el perro es casi como el niño.
Tenemos que hablar del papel centinela que tienen los animales de compañía. El papel centinela es qué les pasa a ellos, pero qué nos puede ocurrir a nosotros. Entonces, se utilizan en muchos sectores como elementos, fíjate, de prueba a los pobres. Es decir, lo que le ha ocurrido a una mascota potencialmente le puede ocurrir a un niño, a una persona mayor, a un anciano, a una persona con alguna minusvalía o a un...
Y en esos bordes de los canales de riego, que es imposible subir, como no, porque si eres pequeño, como puede ser una mascota o un niño, no puedes agarrarte, es decir, sí, es imposible, resbala.
El perro es un gran nadador, es decir, hay tiempo, entre comillas, si el perro cae al canal para intentar buscar la forma de sacarlo de ahí. Es decir, el perro no se va a ahogar porque no sepa nadar, el perro se va a ahogar pues porque... Llega un momento en que la fatiga le vence y en ese momento pues se ahogaría. Pero sí que es cierto que es un peligro tanto para nuestros animales de compañía como incluso personas unidas.
¿Y la reanimación es similar a la de un ser humano? Quiero decirte, ¿la reanimación cardiorrespiratoria funciona también con ellos?
Efectivamente, sí. Hay diversas técnicas en función del tamaño del perro, pero bueno, básicamente se basa un poco en lo mismo, es decir, si las vías respiratorias han entrado agua, intentar vehiculizarlas hacia el exterior y hacer una...
¿Y el masaje cardíaco en el costado
la parte de abajo? Depende del tamaño del animal, es decir, no es lo mismo hacer un masaje cardíaco a un dogo alemán que a un chihuahua, es que, claro... Difiere mucho.
Y con cuidado, me imagino, porque una vez que se reaniman, la reacción puede ser inesperada, impensable, ¿no? El animal una vez que revive, entre comillas.
Sí, bueno, sí, puede tener, sí, puede ocurrir que no te conozca y en ese momento te pueda morder, etcétera, ¿no? Pero bueno.
Mirar, siempre a la pregunta que tú hacías y que ha explicado perfectamente el doctor Barchino, nosotros manejamos una serie de protocolos que se concretan de forma muy sencilla para recordarlos. Y siempre que existe un problema de este tipo, hablamos de una atención que se llama ABC, que es un acrónimo que viene del inglés, que quiere decir que tenemos que controlar siempre la permeabilización de las vías aéreas, que tenemos que controlar la respiración del animal y las constantes cardiocirculatorias. A mí me pasó también algo parecido a lo de Alfonso. Me fui a dar una conferencia a la ciudad de Santander. Y iba con un compañero que le gusta mucho hacer deporte y me llevó a correr en la playa del Sardinero. Íbamos corriendo por la playa del Sardinero en invierno y de repente encontramos unas gente joven, toda gritando, por favor, auxilio, auxilio. Nos acercamos, dejamos nuestra ruta, nos acercamos a esas personas y tenían un perro que se había metido en el Cantábrico, se había, con las corrientes no había podido salir bien y estaba prácticamente ahogándose en el borde de la orilla. El compañero que iba haciendo deporte conmigo era un abogado. Y me dice, este señor es veterinario. Yo ahí, madre mía, la situación que me encontraba, imaginaros, en medio de la playa, con pantalón corto, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Sacar a la mascota, garantizar que las vías aéreas estaban libres de agua, le dimos un masaje respiratorio, le dimos un masaje cardíaco, le abrigamos rápidamente para evitar la hipotermia y el frío, y le recomendamos, como siempre, en este caso no había clínicas del Grupo Peña Grande en Cantabria todavía, pero le
tenía
al gran
jefe, que más claro, le
vino Dios al
la, la anécdota era que la señorita me decía, me ha salvado al perro, le llevo a su clínica, insistía. Vamos. Y le digo yo, no, que está en Madrid, que se la llevo, por favor. Y yo, bueno, pues nada, ya le daré la dirección.
Bueno, pues la verdad que no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Al doctor Alfredo Fernández Álvarez, a la doctora Leila Fernández, al doctor Alfonso Barchino Alcón, muchísimas gracias.
Gracias.
Y a la doctora María López de la Banda, muchísimas gracias a ti también por habernos atendido.
Muchas gracias.
Ana Luisa Pombo, rápidamente, recuérdanos nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp.
Tu mensaje @cope.es, el correo electrónico. El WhatsApp 678-301-453. 678-301-453.
Pues volvemos el próximo miércoles en Tu Veterinario, en la tarde de Cope más Madrid.